¿Qué está pasando en el mundo? Contacto Exterior.
María del Valle Carbone, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Cómo está ahí en Buenos Aires?
Me alegro. Bien, acá está despejado y hay como unos 15 grados, así que está muy agradable el día. Me parece que va a seguir así. Nos esperan lluvia hasta dentro de un par de días más.
Muy bien, para aprovechar entonces. María, sí. ¿Se trató el proyecto Ficha Limpia? ¿Cómo viene?
Vino complicadísimo. Sí. El proyecto fue un escándalo, todo lo que rodeó al tratamiento del proyecto. Y
no
finalmente
fue muy
limpio. La votación. No fue muy limpio para nada, finalmente una de las dudas era si se iba a conseguir o no quórum. Se consiguió quórum, pudieron sentarse a sesionar. En teoría todo iba sobre rieles, eso se iba a votar, iba a tener la cantidad de votos a favor que necesitaba, que eran 38, es una mayoría especial por el tipo de proyecto que es. Y al momento de la votación, sobre las, 10:30, 11 de la noche, no llegaron a los votos necesarios. Dos de los senadores que se habían comprometido a votar a favor votaron en contra. Dos senadores por Misiones a último momento cambiaron el voto. Fue una búsqueda de hacer daño, porque esto hace que el proyecto no se pueda volver a presentar hasta el año que viene. Si hubiese sido un tema de negociación de condiciones, no hubiesen dado quórum, supongo, y hubiesen tirado el proyecto para atrás. Obvio que había que reprogramarlo, pero así el proyecto queda fallido, digamos. A todo esto siguieron declaraciones altisonantes de todo el mundo. El PRO, que era una de las fuerzas políticas que más había impulsado el proyecto, de hecho Silvia Lospenato, que es la candidata del PRO en la ciudad, lo había tenido como bandera y había sido una de las principales impulsoras. Acusaron al gobierno directamente de haber hecho un pacto de impunidad con el kirchnerismo para que este proyecto no saliera. Los dos senadores de Misiones, de la provincia de Misiones, que votaron en contra, responden al ex gobernador Carlos Rovira, que es un gobernador del PJ histórico en Misiones, una persona de muchísimo poder ahí. Ahora es diputado provincial, pero aparentemente es como un título medio de cartón porque sigue estando detrás de todo el movimiento político de la provincia. Y este diputado, este personaje, declaró aparentemente en una reunión con otros militantes que el presidente en persona lo había llamado para que sus dos senadores se diesen vuelta y votaran en contra. Por supuesto que desde el gobierno esto lo desmienten, pero de hecho el presidente, en una entrevista que se va a publicar hoy, ofrece mostrar su teléfono para demostrar que no hizo ninguna llamada de ese tipo. Lo cierto es que ahora hay un cruce entre todos los bandos por esta cuestión. Lo cierto es que la ley no salió, no puede presentarse hasta el año que viene, y este tema queda así en un año electoral, ¿no?
Está claro que si el proyecto se aprobaba, perjudicaba a Cristina Fernández, entre otros.
En principio sí, no le permitía presentarse a elecciones nacionales. Desde hace un par de meses ya se dice que ella no pretendía presentarse a un puesto nacional, digamos, a una categoría nacional, sino provincial, que en ese caso no está alcanzada por la ley. Pero sí, en principio, la principal beneficiada de esta situación es Cristina Fernández.
Claro. Pero tú decís, sin embargo, ¿podría el propio gobierno también haber jugado?
Sí, es una de las cuestiones que se planteaba, es que al gobierno, por el armado que tiene, le resulta beneficioso tener a Cristina Fernández como oponente directa, porque polariza y porque lleva votos a su favor. Es una lectura de la situación y de la conveniencia que puede haber alrededor de esto, que al gobierno le convenía, que nunca hizo mucha fuerza para que Ficha Limpia se aprobara, que nunca logró negociar lo que se tenía que negociar y que le podría servir. Son todas lecturas de la situación. Esto es como no está firmado por nadie, pero sí es una de las formas de verlo, claro.
Sí. Bueno, vi también que reapareció Lilita Carrió.
Sí, con toda la energía. Está apoyando a su candidata en el espacio de la ciudad. Y reapareció con dos entrevistas en los últimos días, y con su estilo de siempre, ¿no? Muy frontal. Dice que no hay que hacer ningún escándalo por este tema de Ficha Limpia, que esto, si no se aprueba hoy, se aprueba mañana, que no hay ningún problema, no hay que hacer tanto drama al respecto.
¿Qué ministra cambia de partido?
Patricia Bullrich firmó su cambio de partido desde el PRO, que fue con el partido que fue candidata a presidenta a fin de 2023. Sí. Firmó su incorporación a La Libertad Avanza, al partido del presidente Milei.
Directamente,
sí, lo que queda por resolver es qué pasa con los diputados que le responden dentro del bloque del PRO. Hay 12 diputados que son de ella, digamos que los aportó ella la fórmula, que tienen que decidir qué hacen, si se pasan en bloque también a La Libertad Avanza, lo que cambia el equilibrio dentro de la Cámara por completo, o se siguen quedando en representación del PRO cuando su líder política ya se despegó, ya se fue.
¿Y qué, qué dice Mauricio de esto?
Mauricio, han tenido enfrentamientos duros entre ellos, yo no sé si darle a responder directamente a este tema. Mauricio está en campaña, él va más contra la figura del presidente, digamos, protegiendo al presidente, diciendo que lo están aconsejando mal, ¿no? Es como, hace como esa lectura, que el presidente lo están obligando a decir cosas que no deberían, no le están informando como corresponde. También lo dejan en un lugar un poco ingenuo al presidente, ¿no? Como que le pueden marcar la agenda. Pero sí, Patricia Bullrich fue muy dura con el expresidente Macri en las últimas semanas, y se veía venir el cambio. O sea, era como una cuestión que se reclamaba directamente, porque ella ya no estaba representando los valores del PRO, estaba completamente alineada al gobierno, no tenía mucho sentido que fuese todavía. Ella fue incluso presidenta del partido. Y finalmente firmó su cambio en un acto público junto con Karina Milei y Manuel Adorni, el candidato del presidente. Firmó las actas de incorporación y así quedó en un nuevo partido. Patricia Bullrich, una de las cosas que se le señala es que tuvo muchos partidos, ¿no? Ella pasó desde la Juventud Peronista en los 70, la alianza del presidente de la Rúa, tuvo un espacio que se unió Carrió en su momento en los 2000, fue digamos, ministra de Macri, fue candidata a presidente del PRO, ahora es ministra de Milei, ha tenido un recorrido.
Un recorrido, ¿no? Tú decís, la juventud peronista fue montonera, ¿no?
Ella negó haber sido montonera, ella dice que solo participó la juventud peronista, estuvo exiliada en Brasil un tiempo, en esa época. El presidente Milei, recordemos que la acusó de poner bombas en jardines de infantes en la campaña, sí, ¿no? Luego pudieron recomponer la relación y ahora es un ministro estrella. Pero sí, siempre la ha perseguido un poco este cambio de camisetas constantes a Patricia Bullrich. Ella dice que está en el mismo lugar, que lo que cambió fue el PRO, que ella sigue con los mismos valores de siempre, que el PRO se ha movido de su eje y por eso ya queda fuera.
Claro, claro. Estuvo hasta con De la Rúa, ¿no?
Sí, ella fue ministra de La Rúa, ministra de Trabajo.
De Trabajo, cuando se hizo la reforma laboral, además.
La reforma laboral, la reforma con los sindicatos, que tenía su pelea, sus primeros cruces con Moyano son de aquella época, que se refería a ella como la piba.
Claro, claro. La compra de votos en aquel momento, me acuerdo.
La ley, sí, la Banelco.
La famosa Banelco.
La Banelco,
la
exacto.
Sí, esto es la Banelco.
Sí, ha estado cerca de escándalos durante todas sus gestiones, ¿no? Casos muy resonantes, y con un perfil muy alto siempre, no le tiene miedo a ser muy abierta y muy explícita en sus opiniones en general.
Uh-huh. Bueno, y hablando de reformas, ¿qué pasó con la reforma migratoria?
Este es un proyecto que el gobierno tiene en carpeta desde hace bastante. De hecho, el presidente lo presentó cuando abrió las sesiones ordinarias en marzo, habló de esta reforma migratoria. El objetivo es endurecer los criterios de admisión para residir en Argentina, acelerar los procesos de deportación en caso de delincuencia de extranjeros en Argentina y poder controlar el uso de los servicios públicos por parte de los extranjeros no residentes. Esto es universidades y hospitales, básicamente. Lo que pretende el gobierno con esta reforma es endurecer estos criterios, ajustar la posibilidad de que la gente pueda venir a invertir y por eso sacar su residencia en Argentina, tener una especie de golden visa como tienen en Europa o en Estados Unidos, con este paraguas de la inversión. Es polémico y, como seguramente el trámite parlamentario iba a ser muy complicado, decidieron que esto lo van a sacar por decreto. Se estima que va a ser antes de las elecciones de octubre, que va a ser uno de los puntos que va a tener puntas de lanza para la campaña. Cuando termine la porteña, empieza la campaña nacional, que va a ser uno de los puntos de debate. Pero la idea sí es establecer esta reforma, Cristina Kirchner también hizo una reforma en el 2010 y también la sacó por decreto, no sé, lo que aparentemente gusten pasar por las cámaras. Pero lo cierto es que sí, están estableciendo eso. Hay provincias que ya, sobre sus sistemas de salud provinciales, estipularon esto de que los extranjeros no residentes tengan que pagar por usar los hospitales. Esto está pasando en Mendoza, en Santa Cruz, en Salta y en Jujuy, y ha tenido un número de ahorro que al gobierno le resulta muy interesante poder replicar esto en otras a nivel nacional, ¿no? Sobre los hospitales nacionales. Veremos qué resultado tiene, si no hay quejas al respecto. Se acusaba al gobierno de ser un poco xenófobo con estas medidas. Hay que ver cómo lo presentan, finalmente cuál es el alcance que tiene y cómo lo respaldan, ¿no? Pero va a ser interesante, va a ser un cambio. Hace muchos años que no se toca la ley de inmigración, con toda la apertura de posibilidad de residencia para los ciudadanos del Mercosur. Fue como muy progresista en ese sentido la ley y el decreto, la regulación. Así que veremos cómo queda después de esta modificación.
Bien. Bueno, María, ¿y qué nos dejas como propuesta cultural allí en el Museo Nacional de Arte Oriental?
Sí, Museo Nacional de Arte Oriental, que es una de las áreas que tiene el Centro Cultural Borges, comparte oficina, digamos, comparte edificio con el Centro Cultural Borges. Están ahí en las Galerías Pacífico, para ubicarnos más rápido, en Viamonte y San Martín. Y el Museo Nacional lo que está proponiendo ahora es una muestra que se llama Meditaciones, de María de la Vega. Esto va a estar hasta el 29 de junio. Está de miércoles a domingo y la entrada es libre y gratuita. El museo abre por la tarde, de 14 a 20 horas. Y esto es un recorrido basado en la contemplación. Lo que ellos proponen es percibir cómo se despliegan los colores. Hay incluso bloques de color, cintas que atraviesan la sala, péndulos. Invitan a conectar con lo interno a través de las formas y proponen pensar la meditación como una experiencia visual. Durante toda la duración de esta exhibición va a haber actividades con presencia del artista, donde ella va a interactuar con el público y presentar su obra y acompañarnos en este recorrido. Y parece una buena propuesta en el centro de la ciudad, en un lugar tan caótico como puede ser Viamonte y San Martín, encontrar así como un remanso y un espacio para conectar. Puede ser interesante.
Está bueno. Por acá nos pregunta Valentina de San José si ya se puede subir por el ascensor del obelisco.
Sí, hay que anotar, se hicieron como una apertura, eso van a manejar las fechas abriendo como bloques de turnos para poder subir. Hicieron una apertura, hubo una inscripción, fue como muchísimo más alta la cantidad de inscriptos de lo que esperaban, así que están haciendo modificaciones sobre eso. Les puedo hacer seguimiento e ir contándoles. En este momento están como cubiertos los cupos para las próximas semanas.
Muy bien. Bueno, María, gracias como siempre.
A ustedes, que tengan buena semana.
Hasta la próxima. Chao, chao.